va a haber citas previas, así es que yo les voy contando durante toda la semana todos los detalles, tanto del Trofeo Guerrita como de ese.
Saludamos desde este Palacio Guevara a todos los amigos oyentes que nos sintonizan a través de Cope Lorca, Cope Águilas y en general desde diferentes puntos de la región. Hablamos para Cope, Región de Murcia, y abrimos estos minutos para hablar de la noticia del día. ¿Qué quieren que les diga? Está conmigo mi querido compañero José Ángel Ayala de Cope Lorca. José Ángel, ¿qué tal estamos? Buenas.
Buenos días, ¿qué tal, Pedro? A todos los oyentes de Cope Región de Murcia, ¿qué tal? Buenas.
Aquí en La Gloria, en este maravilloso Palacio Guevara, que bueno, ya puede visitarse porque ha tenido lugar hoy el acto de inauguración de esa musealización. Ha corrido a cargo del presidente regional, don Fernando López Miras, y está con nosotros Juan Francisco Martínez, que es director del Instituto de Turismo de la Región de Murcia. Señor Martínez, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Pedro, buenos días.
Bueno, cuéntenos, porque ¿han podido ver ustedes todo lo que van a disfrutar los lorquinos, los murcianos y la gente que venga de fuera de nuestra región? Y ha quedado precioso este palacio.
Es una maravilla, Pedro, poder tener este Palacio de Guevara, que siempre históricamente, José Ángel lo sabe bien, hemos podido disfrutar únicamente de este patio porticado donde se realizan a lo largo del año muchos eventos, pero poder recorrer, yo lo recomiendo encarecidamente a todas las personas que nos estén escuchando en Lorca y en la región de Murcia, que visiten todas las estancias, son visitables, han recuperado gran parte del patrimonio que legó doña Concha Sandoval y llaman la atención muchísimas cuestiones que nos ha comentado bastante detalladamente Manuel Muñoz Clares, que además de ser el archivero municipal ha sido el encargado de dirigir todas las obras de musealización que se han financiado con fondos del gobierno de la región de Murcia. Y ya le digo, Pedro, creo que es una visita obligada en una vía que culturalmente es bastante completa. Empieza en el centro de visitantes de Lorca Taller del Tiempo.
Es verdad, es verdad.
Sigue en la capilla del Rosario, sede religiosa, sí, del Paso Blanco, y el Museo de Bordados del Paso Blanco. Continúa por este Palacio de Guevara. Tenemos también la Iglesia de San Mateo, que es un icono también arquitectónico. El Centro Regional de Artesanía, que está aquí muy cerquita, está muy pegado. Y concluye ya no solo con el Teatro Guerra, que es el teatro en uso más antiguo en la región, sino con el Museo Azul de la Semana Santa.
Este nivel de turismo también es importante, ¿no, Juan Francisco? El poner en valor esta casa, el patrimonio que va a adquirir ahora Lorca con esta casa de Guevara, es importante también para esa iniciativa que se está llevando desde el Gobierno Regional de trabajar con el turismo, ¿no?
Sí, Lorca es un destino cultural de primer orden. Yo siempre digo que los lorquinos, yo soy de aquí y me gusta presumir de ello, no sabemos lo que tenemos, y que cuando viene gente de fuera pues nos dice que no tiene nada que envidiar Lorca como destino turístico, cultural, a otras grandes ciudades a nivel nacional. Esto supone mucho. Yo, recordando lo que siempre comenta nuestra consejera Carmen Conesa, el Palacio de Guevara, tras su musealización, es un enclave turístico que no tiene en otros lugares, por todo lo que supone. Con lo cual, vamos a ayudar al Ayuntamiento de Lorca en la promoción de este enclave, como ya hicieron acertadamente, en mi opinión, en Fitur, en las presentaciones que dedicamos a los recursos turísticos locales, porque suma mucho a una visita muy completa que, insisto, da para todo un día desde esta calle López Gisbert, desde el inicio hasta el final.
Hablamos precisamente de visitas. Creo que las primeras semanas, las dos primeras semanas, la visita va a ser gratuita, tengo entendido, ¿no?
Sí, creo que sí. De eso se ocupa el Ayuntamiento de Lorca a través de la Concejalía de Turismo, pero va a ser gratuita. Luego tendrá un coste, como otros museos, ya no solo en Lorca, sino en la región de Murcia. Es importante que los museos, que los recursos turísticos sean sostenibles en su mantenimiento y en su conservación. Y además, no lo hemos dicho, pero lo tenemos aquí detrás, tenemos una farmacia de las que ya no se conservan.
Botica, se llamaban botica.
Una botica que donó la familia Sala, estaba muy cerquita al Ayuntamiento de Lorca en la calle Álamos, y que está aquí ubicada en la parte baja y que también pues da un mayor valor añadido a este Palacio de Guevara, que ya se erige como un auténtico museo.
Hoy ha sido la inauguración oficial, por decirlo de alguna forma. Mañana ya estará abierta al público. A partir de mañana serán dos semanas las que estará abierta al público ya la Casa de Guevara de forma gratuita, pero las visitas, lo que son las visitas, se pueden hacer solo por la tarde, en horario de tarde. Y luego ya a partir de esas dos semanas ya serán visitas guiadas que van a llevar lo que es un guía y les va a explicar todo el recorrido de la casa, todos los detalles, todos los secretos de la casa en unas visitas aproximadamente que van a durar 40 minutos, Pedro.
Hay que decir, ya casi terminamos, que bueno, hay pinturas de muchísima calidad, hay un abanico creo del siglo XVIII, de la época de la Restauración, hay joyas, auténticas joyas, es un magnífico museo.
Sí, auténticas joyas de los siglos XVI, XVII, XVIII, la sala de los abanicos es preciosa, hay unos cuadros también que históricamente tienen muchísimo, muchísimo valor, pero sobre todo el relato que a partir de ahora tenemos aquí al concejal de turismo, van a aportar los guías oficiales de turismo del ayuntamiento, la concejala de Lorca del Tiempo, pues hace que la visita tenga también, como digo, un componente experiencial que es muy importante. ¿Quién fue doña Concha Sandoval? ¿Quién fue Juan de Guevara? Que da nombre a este palacio, con lo cual yo creo que durante los próximos fines de semana esto va a ser un ir y venir de muchos turistas de la región de Murcia, de fuera de la región de Murcia, estoy convencido que van a tener una experiencia más completa todavía si visitan la Fortaleza del Sol, que es el gran icono turístico de Lorca, y esos museos desbordados que se encuentran, ¿verdad, Santiago?, en plena ebullición, porque tenemos ya aquí la que para los lorquinos es la mejor Semana Santa del mundo por la singularidad que tiene, y ya que no es comparable a otras Semanas Santas más tradicionales y que también tenemos en la región de Murcia con su declaración de interés turístico internacional.
Santiago Parra, en cuestión de unos minutitos, estará también con nosotros aquí en el programa de hoy.
Estará con nosotros, y esto es un ejemplo, esta sí que es la última cuestión, de lo que se ha hecho en Lorca tras los terremotos. Se abrió el Palacio de Guevara una vez reconstruido, ahora ya tiene esa musealización y poco a poco ya esta ciudad se ha convertido otra vez en un gran referente, y eso se ha logrado entre todos, fundamentalmente entre los propios vecinos y vecinas de Lorca, que han echado todo el resto y han dado ahí un poco el do de pecho para sacar esto adelante, ¿no?
Sí, la gran enseñanza, el gran legado que deja la desgraciada catástrofe que supuso el terremoto con 9 víctimas mortales, siempre hay que recordarlas y tenerlas en la memoria, es que ya no solo Lorca, los lorquinos, el conjunto de los lorquinos, hemos sido capaces de recuperar nuestro patrimonio histórico, estando aquí hablando de esta cuestión, hay más cuestiones asociadas que también son muy importantes, sino que lo hemos puesto en valor y hemos dado un plus a lo que supone pues disponer de prácticamente el gran legado barroco que atesora a día de hoy la región de Murcia, según dicen los expertos.
Pues todos invitados, ¿verdad que sí? Todos invitados.
Todos
compañero.
Invitados. A partir de mañana ya saben a disfrutar de este tesoro que tiene la ciudad de Lorca.
Y seguiremos con invitados, desde luego, a partir de la 1 y 5. Juan Francisco Martínez, director del Instituto de Turismo de la Región de Murcia, muchísimas gracias por abrirnos los ojos a este maravilloso Palacio Guevara y enhorabuena por todas estas iniciativas, de verdad.
Muchas gracias a todos.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización con materiales innovadores y espuma de poliuretano en viviendas, naves, fachadas, terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Renueva tu hogar con la Casa del Pintor de la mano de los profesionales. Colores que inspiran, calidad que perdura. La Casa del Pintor, tu casa.
Síguenos en redes sociales y en lacasadelpintordemurcia.com.
Oye, recuerda que esta noche tenemos cena.
¿Qué va? Con el dolor de boca que tengo no puedo ni masticar.
¿Y a qué esperas? Yo fui a Clínica Más Bermejo y me solucionaron ese problema. Y desde entonces ya puedo comer tranquilamente.
Clínica Más Bermejo. 5 generaciones de dentistas cuidando más de ti. Doctores Carlos Mas, Gran Vía de Murcia, Edificio Hispania. Teléfono 968 24 90 11.
Si buscas una correduría de seguros donde el servicio a sus clientes lo es todo, llama a CoinBroker, porque CoinBroker estudia tus necesidades y te ofrece siempre el producto adecuado para cada situación, con una gestión integral de todos los seguros que necesites. CoinBroker,
tus asesores de seguros.
Estarás tranquilo, estarás seguro. Visita coinbrokermurcia.es o llámanos para conocer nuestras ofertas y campañas. CoinBroker,
tus asesores de seguros.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Segundos para llegar a la una. Estás escuchando Mediodía COPE. Te contamos todo lo que te interesa aquí con Pilar García Muñiz.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. La historia de la humanidad está repleta de grandes misterios sin respuestas. Se me viene a la cabeza, por ejemplo, si hay vida en otros planetas, ¿dónde está la Atlántida? ¿O dónde jugará Mbappé la temporada que viene? Pero hoy lo bueno es que se ha resuelto uno que tenía inquieto, muy inquieto, al Partido Socialista. ¿Qué va a hacer el exministro José Luis Ábalos con su acta de diputado? Y la respuesta es que Ábalos se queda como diputado y como consecuencia pasará al grupo mixto porque en el PSOE le van a suspender de militancia. No lo quieren en la bancada. Ábalos, que ya dejó claro que costaría sacarle del escaño.
Otros quizá estén en la política de paso. No, yo vine para quedarme y no me echa nadie.
Eran otros tiempos para el diputado Ábalos. Esto es lo que decía concretamente en enero de 2020, cuando era uno de los hombres fuertes, uno de los hombres de confianza de Pedro Sánchez. Lo dijo en enero y poco después su ministerio centralizó las compras de material sanitario por el estallido de la pandemia. De aquellos polvos viene el lodo que ha arrollado al exministro de Transportes. El caso Coldo, te recuerdo, las comisiones que se cobraron supuestamente por mediar para que una empresa concreta se llevara contratos públicos en la venta de mascarillas. Coldo García, en ese periodo mano derecha de Ábalos, es una de las personas a las que la UCO sitúa como mediador y supuesto cobrador de las mordidas. El nombre de José Luis Ábalos no aparece por el momento en la investigación judicial, pero es muy difícil pensar que Coldo García pudiera atar todos esos contratos con organismos públicos sin hacer uso de la relación con el entonces ministro. La cuestión es hasta qué punto sabía Ábalos que estaba pasando eso. Pues en la oposición, PP y Vox creen que lo sabía perfectamente e incluso podría estar implicado, de ahí que se personen como acusación. En el PSOE creen que a lo mejor no tenía conocimiento, pero sí puede tener una responsabilidad política por no haber vigilado lo suficiente. Por eso le han pedido el acta de diputado. Ábalos ha tomado el camino de en medio. Si mantiene su escaño, mantiene el sueldo y mantiene el aforamiento en el caso de que acabe citado a declarar por el caso Coldo. Es decir, tendría que ser citado por el Supremo. Al PSOE no le queda otro remedio que resignarse porque el acta de diputado es nominal, no pertenece al partido. Técnicamente, los socialistas pierden un escaño, pierden un diputado y se quedan con 120 en el Congreso. Esto debilita todavía más al gobierno a la hora de negociar con los independentistas y a la hora de sacar adelante cualquier iniciativa. ¿Quién sabe lo que puede hacer Ábalos con su voto a partir de ahora? La verdad, visto todo lo que están consiguiendo los independentistas allí en el Congreso, parece lógico que Ábalos también se atornille al escaño por lo que pueda pasar. Pues además de esto, hay otros asuntos también destacados en esta jornada de martes que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, y hablamos de redes sociales. Se llaman Iván y Hernán y son dos influencers que han sido detenidos en Madrid por presuntamente violar a al menos 4 jóvenes, incluso menores, a las que conocieron a través de las redes sociales. La policía apunta a que se habrían aprovechado de su fama para drogarlas y abusar sexualmente de ellas. Y cuando aún no hemos superado esa tragedia en el incendio de un edificio de Valencia que ha causado la muerte a 10 de sus vecinos, en la localidad canaria de Arucas, 2 personas han resultado heridas graves. graves por otro fuego ocurrido en la segunda planta de un edificio de 3 alturas. Los bomberos han descartado que haya más personas atrapadas en ese edificio. Y nuevo récord en el gasto en pensiones. Una más, Pilar, no hacemos más que subir en esto del gasto en pensiones. La pensión media de jubilación ha alcanzado en España los 1.437 euros brutos al mes. Hablamos de una media, ¿eh? Febrero ha dejado un nuevo récord en su gasto hasta superar los 12.600 millones de euros. Es un buen pellizco en pensiones. Y la Conferencia Episcopal de Religiosos ha creado una oficina de entornos seguros que estará a disposición de las víctimas de abusos y de las instituciones religiosas para continuar en su tarea de reconocimiento, atención a las víctimas y la prevención para que no haya lugar para nuevos casos en el futuro. La Confer continúa en su tarea de asumir responsabilidades y colaboración con la justicia y ha habilitado el correo escucha@confer.es para estar a disposición de las víctimas de cualquier tipo de abuso.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El Atlético de Madrid pendiente de Griezmann para el partido de Copa.
Esta noche conocemos el primer finalista de la Copa, sale del duelo Real Sociedad Mallorca a las 9:30 con empate a 0 en la ida y el jueves al segundo con el Athletic de Bilbao Atlético de Madrid. Ahí la gran duda es saber si juega o no Antoine Griezmann. Javi Gómez.
El jugador francés seguirá siendo duda hasta última hora. En el club rojiblanco siguen siendo optimistas, le ven dentro de la convocatoria de cara al partido de Copa, pero Griezmann sigue sin entrenar con el grupo. Esta mañana ha entrenado al margen, se duda con una posible infiltración para mitigar el dolor en el tobillo y que pueda jugar, pero también se valora y se tiene en mente el partido ante el Inter y la posible repercusión que tenga esta medida.
Del campeonato de Liga acaban de preguntarle insistentemente a Jan Laporta si hay o no Liga.
Hay liga, claro que hay liga.
Y el presidente de la Liga, Javier Tebas, ha dicho esta mañana que se persona en la denuncia del Sevilla contra Real Madrid Televisión.
Nos vamos a personar y bueno, es que lo dijeron los propios de Real Madrid Televisión después del partido de la Almería, ¿no? Los comentaristas. Esto es lo que queríamos, ¿no? Constantemente el recochineo, todas las semanas, la superioridad, lo haremos cuando queramos, porque eso es el mensaje, dicen. Nosotros nos da lo mismo lo que digan, cuando yo creo que el Real Madrid como club, yo soy madridista, como club señor que ha sido, no puede ser ese su argumento, ¿no? Ni constantemente, ¿no? Es mi opinión.
Y esta noche a las 9, tiempo de juego con la Copa del Rey.
Hasta las 4 de la tarde, como siempre, mediodía, COPE.
Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si en la huella quieres buscar,
el de Sevilla de perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar, 1000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
¿Buscas transformar tu baño en un espacio moderno y funcional? El Leroy Merlin tiene los mejores profesionales que lo harán a tu gusto y con todas las garantías para conseguir el baño de tus sueños y añadir valor a tu hogar. Sus expertos te brindarán asesoramiento de principio a fin, no solo eligiendo productos, sino en todo el proceso de reforma. Descubre una amplia selección de mobiliario, sanitarios, mamparas y platos de ducha de última tendencia, todo en un mismo lugar. Además, tranquilo, porque se encargan de todo. Diseño personalizado, transporte e instalación con una garantía de 3 años. Confía en sus profesionales para realizar una parte del proyecto o transformar por completo tu baño. Y no te preocupes por el presupuesto, porque te ofrecen financiación a medida. Entra en leloymerlin.es o acércate a tu tienda más cercana. Haz la reforma que quieres y da más valor a tu casa. Revaloriza tu hogar con Leroy Merlin.
En Carglass creemos que todos los parabrisas merecen una segunda oportunidad, incluso los irreparables. Por eso tenemos contenedores en todos nuestros talleres, para que puedan ser reciclados y así darles una segunda vida.
Carglass cambia, Carglass repara.
Recta final de las rebajas del hogar del Corte Inglés. Ahora con hasta un 60% de descuento en una selección de ropa de cama o baño, así como también en artículos de menaje de mesa y decoración. Y todo de la marca El Corte Inglés. Hasta el 29 de febrero, últimos días de las rebajas del hogar. En tienda web y app, El Corte Inglés.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Volvemos desde este Palacio de Guevara, aquí en Lorca. Hoy es un día, como se lo venimos contando, muy especial para esta ciudad y para la región en general, porque hace escasas horas que ha sido inaugurada esa musealización a cargo del presidente regional Fernando López Miras, y tenemos al alcalde Lorca, que yo creo que es uno de los hombres más felices ahora mismo de toda España. Fulgencio Gil, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, efectivamente, soy muy feliz.
No, es verdad, ha quedado precioso, ha quedado de dulce, ¿no?
Sí, porque, hombre, hay que tener en cuenta que, aparte de que nos contemplan desde estos muros 3 siglos y medio de historia de Lorca, de una de las familias más importantes que ha tenido nuestro municipio, nuestra ciudad, la familia Guevara, García de Alcaraz, hay que tener en cuenta que sufrió mucho este edificio durante los terremotos. Hubo que restaurarlo inicialmente, la obra, y luego el logro ha sido la musealización, porque la obra, la restauración nos permitió recuperar la casa de Guevara que teníamos antiguamente, pero la musealización es el gran hito que va a permitir que la visiten más de 30.000 personas al año, y era lo que no teníamos. La restauración de 790 piezas, de ellas 200 restauradas por los servicios municipales de restauración de la Concejalía de Desarrollo Local, esa gran aportación de 400.000 euros de nuestro gobierno regional, ha permitido que ahora luzca totalmente distinta, pero sobre todo el visitante va a poder comprobar cómo se vivía en esta casa-palacio pues en el siglo XVII y en el siglo XVIII.
Eso iba yo a comentar. No solamente es ver un museo, sino también sentir un poco esas vibraciones de cómo vivía la familia en esa época, la gente que venía aquí a visitarles, ese ambiente del siglo XVII, XVIII, ¿no? Empaparse con ese ambiente aquí.
Claro, porque la casa de Guevara que hemos conocido todos antes del terremoto, pues tenía, digamos, las antiguas dependencias de la última moradora, doña Concha Sandoval, la baronesa de Petrel. Estaban en un estado de cierto deterioro, ¿no? En los salones era todo muy ecléctico, pero ahora no, ahora ya sigue un orden histórico riguroso, y yo creo que lo que yo quiero hacer una invitación a todos los habitantes de la región de Murcia y de toda España, que se acerquen a visitar este tesoro único del Renacimiento y del Barroco levantino, que luego tiene una historia impresionante. Se van a poder contemplar documentos privados de la familia, correspondencia oficial, los objetos del ajuar que tenían para su día a día, el dormitorio, los salones tal y como estaban en el siglo XVII y XVIII... y yo creo que, claro, le da, como bien decía al principio, un carácter muy especial.
A la hora de hablar de esas piezas, a mí me llama mucho la atención, no solamente pinturas, también hay un maravilloso abanico, creo que de la época de la restauración, un abanico del siglo XVIII... O sea, es una de las grandes joyas, ¿no?, un poco de este museo.
Sí, hay abanicos del siglo XVIII... luego hay unos abanicos del siglo XIX muy interesantes, del trienio liberal, con loas a la Constitución, a la libertad, luego uno sobre la amnistía que tuvo que conceder, un tema tan de moda ahora, la amnistía que tuvo que conceder Fernando VII, luego al principio de la década ominosa, para calmar a las potencias europeas. En fin, hay cuestiones muy curiosas que denotan sobre todo la importancia que tuvo en la historia de España esta familia que habitaba estos muros.
Primeras semanas van a ser visitas, creo, gratuitas, por la tarde visitas guiadas, y luego ya sí que habrá que pagar una pequeña entrada, lógicamente, también para ayudar al mantenimiento.
Sí, bueno, ahora en estos primeros días queremos que los lorquinos puedan conocer el Palacio de Guevara, que puedan entrar libremente. Más adelante, como es lógico, pues se pagará una pequeña entrada, una pequeña contribución de visitante al mantenimiento del palacio. Ahora tenemos que mantenerlo y cuesta un dinero, y queremos que haya una pequeña aportación, pero va a ser muy económica.
¿Qué le queda? ¿Le queda algo al Palacio Guevara? ¿Alguna parte que todavía falte por restaurar o no, alcalde?
Sí, hombre, le queda. Desgraciadamente no hemos podido restaurar la pinacoteca. Hay una pinacoteca importantísima, de un gran valor, y necesitamos ayuda de la sociedad civil y de otras administraciones para emprender la restauración de estas obras. Queremos hacer un plan de mecenazgo para que empresas lorquinas y de la región de Murcia pues puedan apadrinar un cuadro y costear su restauración, y luego también pues hemos solicitado ya ayuda, y hay disposición total de nuestra consejera de Cultura, de Carmen Conesa, pues para que también a través de los talleres de restauración de la comunidad autónoma podamos también restaurar algunas de las obras.
Y ya en la última, yo lo decía antes, es un claro ejemplo del Palacio de Guevara de lo que se ha hecho en Lorca después de los trágicos terremotos. Han ido reconstruyendo los grandes edificios emblemáticos, la ciudad, todo con el apoyo del ayuntamiento, fundamentalmente también la labor de los lorquinos y lorquinas. Esto es un milagro, ¿eh?
Pues la restauración o la musealización del Palacio de Guevara es probablemente el broche de oro, el colofón de un proceso de restauración que ha tenido quizás sus etapas más brillantes en la recuperación del patrimonio histórico, porque no olvidemos que en otras ciudades donde se han sufrido terremotos, como es lógico y como se hizo en Lorca también, se da prioridad a la recuperación de las viviendas, porque los vecinos necesitan recuperar sus viviendas. Pero claro, si recuperamos las viviendas, pero el patrimonio histórico queda sin recuperar, pues la ciudad se pierde prácticamente la mitad del valor social y cultural de una ciudad. Aquí tuvimos la virtud de, paralelamente a la recuperación y la reconstrucción de las viviendas, ir reconstruyendo y recuperando nuestro patrimonio histórico con una gran colaboración de las instituciones europeas, sobre todo de la comunidad autónoma, con el Plan Director de Recuperación del Patrimonio Histórico de Lorca y también del propio ayuntamiento. Y, como decía al principio, el Palacio de Guevara es el colofón, junto con el Coso de Sutuyena.
Del Coso de Sutuyena hablaremos en próximos días, en próximas semanas. Se ríe José Ángel, que se acaba de incorporar, porque el hombre ha subido a ver ahí un poquito los cuadros, etcétera, y los abanicos y demás. Y una pregunta para el alcalde, si quieres.
Ha quedado espectacular, alcalde. Ha quedado, vamos, es impresionante, ¿eh? Los lorquinos, que todavía muchos no conocen lo que es esta casa. El patio sí se conoce, porque hemos hecho aquí muchísimos eventos, como bien conoce el alcalde, pero la casa es verdad que ha quedado realmente espectacular. Yo le preguntaría al alcalde qué supone el Palacio de Guevara para esa recuperación histórica que se quiere hacer, de esa revitalización que se quiere hacer del casco histórico de la ciudad.
El Palacio de Guevara va a ser clave, porque si conseguimos atraer 30.000 visitantes al año solamente para visitar el palacio, va a ser un éxito sin precedentes. Pero es que, claro, el palacio lógicamente va a entrar en conjunción pues con el Coso de Sutuyena, con todo el patrimonio que ya tenemos, con el castillo, con todo el legado medieval, con nuestra Semana Santa, y evidentemente va a suponer toda una sinergia que va a permitir un circuito cultural al visitante que pocas ciudades tienen ahora mismo. Ciudades de las características de Lorca, pocas ciudades en España van a tener este circuito cultural.
Pues ha sido un placer tener al alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, de verdad. Gracias por recibirnos en esta Casa de Guevara. Les invito, amigos oyentes, hablaremos en próximos minutos además con el responsable de la musealización, que nos va a contar todos los detalles desde el punto de vista histórico, incluso alguna leyenda, me han dicho.
Hay alguna leyenda, sí. ¿Algún caballo conoce bien el alcalde de la ciudad?
Fulgencio, ¿algún caballo nos lo contará?
Hay leyendas y
Muñoz Clares.
Y que se atreva a pasar una noche aquí, y yo le doy un premio.
Ah, bueno, pues, compañero, broma, ya sabes, la directa, José Ángel, esta noche duermes aquí.
Esta noche aquí, vale.
Alcalde, muchísimas gracias.
A vosotros.
COPE Comunidad de Murcia.
Bueno, pues despedimos al alcalde de Lorca, al cual agradecemos que haya estado aquí en este estudio que hemos montado en el Palacio de Guevara, y recibimos, José Ángel, a una auténtica eminencia a la hora de hablarnos de la historia y de todo lo que alberga este palacio.
Uno de los grandes culpables, Pedro, oyentes de COPE Región de Murcia, de que esta casa haya quedado tal y como ha quedado, ¿eh? Y además con esa forma que ha cogido y con todos los elementos bien estudiados y recreando, era el objetivo, me imagino ahora nos lo contará, de que quedara lo más similar posible a como cuando vivían aquí los dueños de esta casa, que se pueda disfrutar y se pueda ver ahora mismo.
Le presentamos, José Ángel, porque merece la pena
presentar. Con Manuel Muñoz, archivero municipal, pero además, como decimos, el encargado, ¿no?, de haber dejado la Casa de Guevara tal y como está. Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, la primera pregunta, lo decía el alcalde hace pocos minutos, ¿qué hay de cierto, hombre? Siempre en torno una leyenda, yo sé que cuando se habla de historia y tal, se genera esa leyenda un poco como una especie de atracción popular o de clima popular. Yo no sé si esto, bueno, pues puede ser incluso un ingrediente añadido a que la gente venga aquí.
No, ingredientes ninguno. Vamos a ver, los castillos escoceses, que suelen estar vacíos y en ruinas, necesitan un fantasma que los anime. La Casa de Guevara encierra valores arquitectónicos y valores de patrimonio que no necesitan ni fantasmas, ni caballos subiendo por la escalera, ni esclavos muertos en el patio a manos de su señor. Estas leyendas nacen generalmente cuando los caserones suelen estar vacíos, como pasó cuando, con el terremoto de 2011. Se queda el caserón vacío y alguien dice que oye, y aparecen las psicofonías que dicen que se oye un niño. Que mira, yo prefiero, tal y como hoy ha quedado claro, resaltar los valores culturales que encierra la casa, una casa que se está construyendo desde finales del siglo XVII, termina a comienzos del XVIII y acumula un patrimonio mueble impresionante desde finales del XVII hasta prácticamente el siglo XX. Entonces, es ahí donde yo creo que encontramos todos los valores que queremos para una casa como esta.
Son 40 minutos de visita la que se va a poder disfrutar a partir de un par de semanas. A partir de mañana será de forma gratuita, como ya hemos venido diciendo. Pero ¿cuál sería los elementos o el elemento más diferenciador de la casa, de cómo ha quedado la casa? ¿Qué detallarías?
Es que son muchos, tienen muchos elementos. Hay milagros auténticos. Uno de los primeros, por ejemplo, es encontrarse un ciclo de pintura del barroco dedicado a la educación moral femenina, dirigido a las hijas de don Juan de Guevara, que ha persistido durante 300 y pico años en el sitio. Bien es cierto que ha necesitado de restauración, de cuidados, pero encontrarse un ciclo de esas características pictóricas hecho por Camacho Felice, que es un pintor notable de la localidad, para mí es un hallazgo tremendo. Encontrar una colección de retratos familiares del 18 y 19 como tiene la casa es un hallazgo también tremendo, porque estas cosas suelen digregarse a través de particiones, de muertes, de los dueños antiguos, y aquí, sin embargo, ha habido un proceso de acumulación muy interesante. Y luego encontrar piezas de carácter doméstico y de uso personal, como la colección de abanicos o la parte de la vajilla que se ha conservado, la platería, etcétera, etcétera, pues es una suerte tremenda. De eso era consciente doña Concha Sandoval cuando en 1971 dona no solamente la casa, sino también la casa y el contenido. Entonces, con ese contenido es con lo que estamos hoy trabajando para que esos ambientes que ella tenía en la casa, pues mantenerlos lo más cercano posible al momento en que ella habitaba en la casa de Guevara.
En cuanto al estado de conservación de esos cuadros, de esos abanicos, ¿cómo es? ¿Bueno, muy bueno, mejorable?
Vamos a ver, hemos trabajado durante muchos años gracias a la Concejalía de Desarrollo Local y luego a encontrarnos dos tipos que son impagables, Antonio García Rico y Manolo Mateo, que formaron a un grupo de gente que ahora está trabajando en la recuperación del patrimonio mueble, en el sentido de mobiliario. Ahí se han recuperado prácticamente todos los bienes que están expuestos actualmente, arcones, entredós, sillerías, todo esto está perfectamente recuperado. Es muy caro, hemos dispuesto de un dinero muy limitado y es muy caro hacer restauraciones de pintura, entonces se han acometido las que eran estrictamente imprescindibles para decentar la escalera, el espacio de la sala del estrado y muy poco más. Ahora nos queda, evidentemente, emprender una labor de restauración que vamos a ver si vía mecenazgo o vía administración podemos hacerlo lo más ágil posible y en los próximos 2, 3, 4 años, más o menos, dejar el patrimonio pictórico que está expuesto en la casa en las mejores condiciones posibles y también algunas piezas que son significativas recuperarlas para integrarlas en la decoración propia de la casa. Pero ya digo que es un tema costoso, caro, y vamos a ver cómo afrontamos la financiación de esa recuperación final del patrimonio.
Hacemos un llamamiento desde aquí a esas empresas, evidentemente lorquinas, que sé que han velado por el patrimonio después de los terremotos, que han ayudado a la reconstrucción, que también, por supuesto, merece la pena que apoyen esta iniciativa para dejar un Palacio de Guevara magnífico. José Ángel.
¿Qué supone para la sociedad lorquina, qué supone para la ciudad de Lorca la recuperación de esta casa, Manuel?
Mira, el poner la casa a disposición del pueblo de Lorca y de cualquiera que visite la ciudad supone haber puesto activado un activo cultural y turístico de primer orden. No recuerdo ninguna casa que con un mobiliario original o con decoración original esté abierta en un radio de, no sé, 500 kilómetros más
o
menos.
Sí, eso es verdad.
Y entonces, además, conserva unas piezas como el gran espejo de tallado de madera, que es una maravilla, o el salón de baile en su conjunto, con la capilla secreta, la lámpara de la granja y tal. Y eso supone para la ciudad un revulsivo. O sea, cuando tú vengas a Lorca, ya no solamente vas a tener el Museo Arqueológico, los museos de bordados, el castillo, la colegiata, sino que ahora también se incorpora este activo cultural y turístico que es de primer orden y que te invita, pues, a, no solamente a venir a la ciudad, sino a permanecer en ella para poder recorrer todos estos atractivos que tiene la ciudad durante un par de días. Entonces la visita se hace mucho más cargada de significado y mucho más intensa y se hace mucho más agradable, evidentemente. Y yo creo que eso, hombre, en la medida de lo posible también, siempre estamos hablando de visitas turísticas y culturales que no son sol y playa, sino que son un turismo, digamos, que se está incentivando ahora, pero que tiene su recorrido. Y entonces esta pieza más que se pone a disposición de la ciudad, pues es un grano de arena más que se suma a ese turismo que se quiere atraer a la ciudad.
Ya la penúltima por mi parte. Yo cuando vine a Lorca por primera vez, hará como unos 30 años, sí que visité y vi la botica, me llamó mucho la atención. ¿Cómo es el origen de la botica dentro de lo que es el entorno del palacio? ¿Cómo surge?
Sí, es un elemento ajeno al palacio. Es un elemento que surge por la donación generosísima de la familia de José Salajús, que se encuentra un comercio del siglo XIX prácticamente intacto, con toda lo que es el botamen de la farmacia, con elementos de análisis, de en fin, pastilleros.
Es una preciosidad.
Sí, sí, es una de las pocas farmacias históricas que quedan en la región de Murcia y que aquí hemos conseguido recuperar con el mobiliario y con todos los elementos originales de la farmacia. Entonces, no forma parte del recorrido, digamos, de la parte alta del palacio, que es donde está la vivienda, sino que en las dependencias de abajo, que eran dependencias de servicio, ahí se instaló la farmacia y es un atractivo más. Además, el turista que venga a ver el Palacio de Guevara, si no quiere hacer la visita arriba, la visita guiada, siempre puede gratuitamente ver el patio y también acceder a esta farmacia, que ya digo que es un elemento excepcional dentro del patrimonio.
Yo voy a eso precisamente también, de que animar, ¿no?, a los lorquinos, no solo a los lorquinos, a los que no conocen esta casa, a los habitantes de la región de Murcia, a disfrutar del patrimonio, de la cultura que tiene cada municipio, sobre todo la cultura que hay en la región de Murcia. Y ahora que está muy de polémica el tema de que se va a poner a cobrar en la Plaza de España de Sevilla y tal, que hay que mantener al fin y al cabo los monumentos y el patrimonio cultural, ¿no? En una entrada mucha gente dirá, bueno, entrada a la Casa de Guevara, ¿quién va a pagar para la Casa de Guevara?
Pues mucha gente.
Mucha gente, y para mantener precisamente también la cultura y recuperar esa pinacoteca y recuperar nuestra historia, al fin y al cabo.
Sí, pero es que, mira, tú entras ahora en la Catedral de León, de Burgos, en cualquier catedral española y pagas una entrada por entrar. Ves un patrimonio riquísimo, estupendo, recuperado, restaurado, y sabes que con esa entrada estás creando puestos de trabajo, estás creando restauración de esos bienes que conserva la Iglesia, y luego pues estás ayudando a la Iglesia Católica, que tendrá detractores y gente que esté a favor, pero tiene una labor social innegable. Cuando vas a un palacio civil, como el caso en Córdoba, el palacio de Viana, pagas una entrada, creo que son de 7 u 8 euros o algo así, y luego una adicional por los patios también. No nos extrañe, lo pagamos a gusto, es decir, porque sabemos que todo eso revierte en los guías turísticos, en la gente que atiende la instalación y luego también en la recuperación de la instalación. Aquí se trata de hacer algo parecido, es decir, se ha hecho un esfuerzo económico por la administración municipal y la regional en musealizar toda la casa, y luego creo que una entrada de 5 euros no puede ser una entrada prohibitiva para nadie actualmente. Es lo que cuesta una cerveza y una tapa en cualquier terraza a la que te vayas. Y entonces es una experiencia cultural ver unos ambientes congelados, detenidos en el tiempo, y luego estás ayudando también a la recuperación de ese patrimonio, y a mí me parece una labor interesante.
Yo creo que queda todo dicho, prácticamente todo dicho. Invitamos a la gente a que venga aquí a este Palacio de Guevara, a que lo visite, y que además, lo que tú decías, pagando, porque es muy importante, ese dinero va a repercutir en que se mantenga el patrimonio de Lorca, el patrimonio de la región, porque es un patrimonio también regional, y lógicamente vamos a seguir haciendo comunidad. Yo creo que, bueno, pues iniciativas como esta necesitan un respaldo también económico, porque las cosas no se mantienen por sí solas ni del aire. Eso también hay que tenerlo
en
cuenta.
Son visitas de 40 minutos y en las que van a poder conocer con todo tipo de detalles pues cómo vivía, ¿no?, la familia en aquella época.
Es verdad. Un placer, a lo que aprendemos. Bueno, y le decimos ya a nuestro querido José Ángel Ayala, porque estando con el alcalde le dijimos que se quedara a dormir por si escuchaba algún caballo. Olvídate, te puedes quedar a dormir, pero no vas a oír ningún caballo.
Lo que no sé es qué estancia elegir, ¿no? De las tantas
la
que hay.
La que tú quieras, la que tú quieras. Te iba a decir que no te des aire con los abanicos que hay, porque el fresquito aquí es notable. Aquí el fresquito es notable.
Muchísimas el saco de dormir. Bueno,
muchísimas gracias por estar
gracias
con nosotros.
A vosotros,
muchísimas gracias. José Ángel, hasta aquí. Dentro de aproximadamente un minuto terminamos este programa especial. Encantados de haber estado aquí en la Ciudad del Sol, en la ciudad de Lorca. Yo me voy a marchar luego a comer. Tú ya me has recomendado algún sitio.
Ya te he recomendado algún sitio y además muy cerquita de aquí, que hay varios.
Hay varios. Y luego me paso por los museos de bordados del Paso Azul y del Paso Blanco, que a mí me encanta la Semana Santa.
Jornada
y de hecho,
intensa.
Jornada intensísima, evidentemente aquí en Lorca. Gracias, compañero, y a todos los compañeros de Lorca por el apoyo que nos han prestado cuando hemos venido aquí. Nos hemos sentido, como siempre, claro, en familia, como siempre aquí en la Ciudad del Sol. Nosotros, en segunditos, ya dentro de aproximadamente medio minuto, llegamos a la 1:30. Siguen aquí en la mañana, ya saben, de la cadena COPE.